Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Together, we're gonna celebrate tonight.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Se disputó la segunda jornada de la Liga Sobal con partidos igualados otra vez en un campeonato de liga que estoy seguro va a ser apasionante. El Fútbol Club Barcelona no pudo revalidar su título de campeón de la Superglobe y ha conseguido el bronce. Contra todo pronóstico y gran sorpresa, el conjunto germano del Füchse Berlín se proclamó campeón de la Superglobe primero, eliminando en semifinales al FC Barcelona y luego ganando en la final al Veszprém de Antonio Carlos Ortega tras una prórroga. También esta semana comienza la fase de grupos de la Champions League masculina con la participación española del FC Barcelona y el Naturgy La Rioja. La nota negativa ha sido el triste fallecimiento del gran José Luis Pérez Canca tras una grave enfermedad con la cual ha luchado hasta el último minuto como gran campeón que era José Luis. Descanse en paz. Definitivamente esta temporada en De Rosca vamos a contar y contaremos con las opiniones en la firma invitada de la semana de Iñaki de Mújica, José Luis Villanueva, Lorenzo Rico, Ramón Gallego y Paco Aguilera con el Balonmano Playa. Y en nuestro debate de la tabla redonda estarán Luismi López, Ángel Rigueira, Javier Izu, Ángel Cárceres, Chema Jodra, Fernando López Hervás, Jesús Alañá, Pablo San Esteban, Vicente Soler y todo un lujo que la semana pasada nos pude contar, un lujo para nosotros, que será poder contar en una tertulia de balonmano femenino que vamos a realizar todos los meses con la gran ex internacional y capitana de las guerreras, Begoña Fernández. Un día más os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. Somos vuestros amigos de Rosca. ¡Comenzamos! En el control de sonido Reyes Monzó, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola Fernando.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Bueno, y enhorabuena que tu equipo de fútbol ya es líder, ¿eh?
Sí. A pesar de que Amón está insistiendo, mandándome por WhatsApp unos datos tristes ahí de goles tirados,
no, triste, lanzamientos. Tristes, no, yo en fin. Te estoy mandando por WhatsApp en fin. Datos estadísticos reales. O sea, ¿por qué a Pedrito le hacéis tanto caso y a mí me obviáis de esta manera?
Estamos celebrando el ascenso ya.
Bueno, apenas, nosotros apenas, la permanencia.
Apenas 34 jornadas. Quedan 38, no sé cuántas quedan. Sí.
Y aquí, como siempre, a mi lado en Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, no era por cizañar, pero se están discutiendo ahí entre los dos y dos históricos que están en La Plata, como dice el otro. Pero
bueno, sí. Oye, perdona, vale, creo que bien. La cultural perdió en Guijuelo.
No, perdóname, la cultural está todavía mucho más abajo, pero es que quitando un año, que era yo pequeñito, nunca ha estado arriba, pero vosotros sí que habéis estado bastante, ¿eh?
¿Para qué, Emilio? ¿Para qué?
No, déjale, está picado. Como ha ido de vacaciones y está de fiesta, pues no ha debido enhebrar bien, yo qué sé.
Hablas de mí.
Sí, más o menos.
Uy, bueno, mis vacaciones son del Pleistoceno, guapo.
Vale.
Bueno, pues nos vamos a lo que nos interesa, que es el balonmano y, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Jornada de la Liga Sobal con varios empates ya, encuentros igualados y se prevé, y lo decía al principio, una liga muy bonita y yo diría casi más competitiva que la pasada, ¿eh?
Y primera victoria de Gofit en esta temporada. Vamos allá con los resultados. Jornada número 2, el Betanitas 1-22, Freiking Granollers 31, Balonmano Aragón 24, Barcelona Lasa 43, Frigoríficos Morrazo 24, Naturhaus La Rioja 37, Badahuesca 25, Villa de Aranda 25, idéntico resultado resultado al del Guadalajara Banca de Mar de León. GoFit Santander 29, Teucro 28, Global Caja Ciudad Encantada 24, Benidorm 21 y Ángel Ximénez Puente Genil 30, Fertiberia Puerto Sagunto 27. La clasificación, 4 puntos para 3 equipos: Barcelona Lasa, Naturhaus La Rioja y Fraiking Granollers. Con 3 le siguen Villa de Aranda y Abanca de Mar de León. Con 2 puntos, Fertiberia Puerto Sagunto, Teucro, Puente Genil, Benidorm, GoFit y Global Caja Ciudad Encantada. Solo suman un empate Bada Huesca y Guadalajara y cierran la tabla sin puntuar Frigoríficos de Morrazo, el Betis Betasuna y Balomano Aragón. La jornada número 3 arranca el miércoles, 8:30, Barcelona Lasa, Frigoríficos Morrazo. Nos vamos hasta las 6 de la tarde del sábado para vivir en la Banca de Mar de León GoFit. A las 8, Teucro Global Caja Ciudad Encantada. 3 partidos sábado, 8:30, Benidorm Puente Genil, Fraking Granollers y Fertiberia Puerto Sagunto. Además del encuentro entre Villa de Aranda y Balomano Guadalajara, para el domingo 2 encuentros más. A las 12:30, el Betis Betasuna Balomano Aragón cerrará a las 8 del domingo Naturhaus La Rioja, Bada Huesca.
Los partidos que podréis ver en televisión: el partido estrella será el miércoles, Fútbol Club Barcelona ante Frigorífico Morrazo a las 8:30, a las 20:30, como decía Juan Carlos. Y los 3 partidos simultáneos del sábado serán Villa de Aranda, Balonmano Guadalajara, Benidorm Ángel Ximénez Puente Genil y Fraiking Balonmano Granoller, Fertiberia Puerto de Sagunto. Estos son los partidos simultáneos. Todo indica que van a comenzar siempre a las 8:30. Yo creo que, bueno, que no está mal la hora, y que evidentemente le van a dar una relevancia importante a esta liga Asobal. Y
oye, ¿qué tal quedó? Perdona, Luis, no, yo no lo pude ver. Estaba en la Anaita viendo uno de los partidos que entraba dentro de ese grupo de partidos que se dan simultáneamente.
Sí.
¿Qué tal quedó? Yo no sé si alguno
fue ver. Sí, sí, yo estuve alternando, porque también estuve viendo el Guadalajara Banca de Mar de León. ¿Sí? Y estuvo interesante. Es una experiencia que, bueno, puede cuajar. Hay gente que a lo mejor diga, pues es que al final no acabo viendo ningún partido, pero bueno, es que eso parece que es lo que se lleva, el famoso carrusel que llaman ellos, ¿no? Bueno, pues para mí fue una experiencia interesante, sin más, no, tampoco vamos a decir, es verdad que te pierdes a lo mejor muchas cosas, porque el balonmano tiene muchas pequeñas batallas en cada partido, pero, chico, es algo novedoso.
Por de pronto ver imágenes de cuatro partidos durante una semana ya es mucho.
Eso, como dice Luis, eso es un picotazo, porque, claro, por lo menos estás viendo partido por la caja tonta,
Sí, porque el año pasado teníamos uno, inclusive cuando Televisión Española... recordemos que daba el partido en abierto, también era uno. Y además hay cosa que está muy clara, que no lo hemos comentado el otro día, y es que está claro que Asobal, aparte de ganar dinero, se ahorra, porque Televisión Española le llegaba a pedir por toda la temporada alrededor de 400.000 euros.
Sí, creo que salía 30.000 por
equipo.
Era un pastón, es decir, no solamente paga, sino que ahora recibe.
Que es un negocio, lo mires por donde lo mires. Ya, el dicho aquel de a caballo regalado no le mires el dentado, pues chico, en esto apúntate.
El problema es que este no está regalado, encima está pagado.
No, regalado, digo, porque como si te hubiera tocado en una rifa,
sí,
¿no?
Sí, por eso.
Bueno, y la división de honor femenina también transcurre por su segunda jornada. Gracias. Con un Helvetia Alcobendas y, si me apuras, hasta un Zuazo, que están pegando fuerte y que están arriba de momento, haciendo la rivalidad con todo un Veravera y con un Mecale Atlético Guardés, que 2 puntos menos porque se enfrentó con el Veravera, pero que están ahí, ¿eh?
Sí, están los 5 de arriba. Vamos a repasar primero los resultados. Sí. La victoria del Veravera, como decimos, 18-29, sin problemas en Valencia. También victoria visitante, tú lo decías, del Betis Alcobendas, 2 victorias en 2 partidos, 22-27 en Granollers. También triunfo a domicilio de las vascas del Prosetecnisa Zuazo, 30-33 en Málaga. Victoria, en este caso, ya sí, la primera de la temporada del equipo de Manu Tallo, del Atlético Guardés del Mecalia, 30-20 en el derbi gallego. También triunfo, sin demasiados apuros, de las Canarias, del Rocasa, en la pista del recién ascendido, Oviedo, 24-33. Triunfo como local del Cleva León ante el Elche Mustang, 27-22. Y ese triunfo que tú decías del Aula Cultural de Valladolid, 17-28 en la pista del Ayala Zarauz, también equipo recién ascendido. Recordamos, 5 equipos con 4 puntos, o sea, 2 victorias en 2 partidos: Veravera, el Aula Cultural, Uno de los dos va a dejar de estar la próxima semana, ahora lo contamos. Rocasa, Zuazo y el Betia Alcobendas. Con tan solo una victoria tenemos cuatro equipos: Mecalia Atlético Guardes, Creba León, Elche Mustang y Porriño. Y sin conocer todavía la victoria, sin ni siquiera puntuar, cinco equipos que son el Clínica Rincón de Málaga, el Granollers, Jofe Mesa Oviedo, Cañamelas Valencia y Ayala Zarauz. Próxima jornada, toda ella el sábado 19, que nos deja los siguientes partidos. Empezamos un Vera-Vera Valladolid, 6 de la tarde, Vera-Vera Aula Cultural. Ojo con este buen partido, y además un Cañamelar Valencia Granollers, un Helvetia Alcobendas Clínica Rincón. Ojo con este partido, 7 de la tarde, en Baracaldo, en la Cesarre, Prose Tecnisa Zuazo contra Mecalia Atlético Guardes, otro muy buen partido. Porriño, Jofe Mesa Oviedo, y en Rocasa hace Gran Canaria contra Cleva León, y un Elche Ayala Zarauz. Así que una jornada muy, muy interesante. Y arranca la Champions, por cierto, con nuestras chicas por ahí en el destierro. Por cierto, Macarena Aguilar ha encontrado ya equipo en el Siofok húngaro, junto con Lara González. No va a jugar Champions, evidentemente, pero en esa Champions sí que tenemos cuatro equipos con representación española. En el grupo B tenemos el Fleury francés, con Sandy, con Eli Chávez, con Marta López, con Bea Fernández, con Darly y con Aida Viloria. También estará ahí el Ferencváros, el Rail Cargo de la española, de la navarra Nerea Pena. En el grupo C tenemos al Gior de Ambros Martín, no tenemos jugadoras, pero sí al entrenador canario. Y en el grupo D, un equipo que aparece por aquí, el Bucuresti, el conjunto rumano, que nos deja otra vez en la Champions a una de las mejores extremos zurdas del mundo, que sí. No es otro que Carmen Martín, que esperemos que por fin pueda tener una temporada completa, bien hilada, y que la volvamos a ver al nivel que todos conocemos de Carmen en Champions.
En cuanto a la división de honor plata masculina, ya partidos interesantes como el Palma del Río con Seguro Zamora, victoria impresionante del Atlético Valladolid en Barcelona. Se van ya posicionando equipos y fuertes.
Ojo Bidasoa,
¿eh?
Ojo Bidasoa.
Ojo Bidasoa también, sí.
Sí, desde luego, la segunda jornada y ya se empiezan a posicionar, como bien decís, los aspirantes, los que se supone que van a aspirar hasta el final. Bueno, ahí tenemos ya colocados como dos de los cuatro invictos, el Gijón y el Zamora, los dos descendidos que quieren volver en cuanto puedan a Asobal, y junto a ellos, como apunta Fernando, el histórico Bidasoa, que este año parece que va a dar mucha guerra,
sí, sí.
Más todavía.
Con Bidasoa este año, te lo
y luego completa ese cuarteto un inesperado Covadonga asturiano entrenado por Chechu Villaldea, que mira, ha empezado ahí a lo tonto, son cuatro puntos que ya no se los quita nadie. Y en la parte negativa para ellos, evidentemente, otros dos históricos, Alcobendas y Academia Octavio, que me da la sensación de que este año lo van a pasar bastante peor que los que hemos mencionado antes. Y el resultado importante, ese 22-26 de los pucelanos del Atlético Valladolid en la cancha del Barça B, que eso no lo van a sacar muchos, como creo que apuntaba antes Juan Carlos.
No, era un partido, en la previa, Nacho González, que por cierto va para entrenador grande, muy grande, este chico, decía que allí no todo el mundo va a conseguir sumar puntos,
seguro.
Pero que el que lo consiga estará dando un puñetazo en la mesa que lo vieran los otros 15.
Pues cogerá dos puntos donde otros muchos no lo van a sacar,
sí,
probablemente,
sí.
¿No?
Y es uno de esos partidos que bonifica al final de año.
Sí. Además, el Valladolid, tropezó, aunque tú ya decías que el Las Palmas del Río era un equipo que había que tener cuidado con él, en la primera jornada en Valladolid cedió un empate, y mira, los cordobeses de Palma del Río hicieron 28-32 en casa, le pusieron muy difícil al Zamora, que es uno de los que se supone que va a estar ahí arriba. Entonces, bueno, el Bidasoa de momento está empezando muy, muy bien, y mira, vamos con estos resultados. Juan Fersa Gijón 32, Cisne 24, Bordils 33, La Roca 21, Bidasoa 35, Nava 26, Antequera 26, Zarauz 19, Palma del Río 28, Zamora 32, Barcelona B 22, Atlético Valladolid 26, Academia Octavio 22, Alarcos 26 y Alcobendas 26, Covadonga 30. En la clasificación, lo apuntado, cuatro equipos que encabezan: Bidasoa, Gijón, Zamora y Covadonga con cuatro puntos. Con tres, también imbatido, el Atlético Valladolid. Y con dos, pues un montón de equipos. El Barcelona B, Bordils, Antequera, Cisne, Alarcos, y ya con un solo punto, AS Palma del Río. Y cerrando, sin puntuar todavía, Academia Octavio, Nava, Alcobendas, La Roca y Zarautz. De la próxima jornada, partidos de asentamiento y destacando un Zamora-Barcelona B que marcará las posibilidades reales de los castellano-leoneses. Lo demás, pues bueno, se supone que los favoritos que hemos mencionado lo van a sacar adelante con partidos bastante cómodos en casa y ver ese Alarcos Alcobendas, tercer partido de los madrileños contra un ascendido y hasta ahora todo agua.
En cuanto a las competiciones europeas masculinas, y antes hablaba Fernando Urra de la Champions League femenina, también comienza la Champions League masculina con esa fase de grupos, con ese nuevo formato que se ha inaugurado esta temporada. El Barcelona estará en el grupo B, el Barcelona comienza fuerte, fuerte, fuerte contra el actual líder de la Bundesliga germana. Próximo domingo, domingo 20, 7:30 p.m, Rhein-Neckar-Löwen Football Club Barcelona. En cuanto a la Trujillo La Rioja, también comienza en el grupo C, será en Rusia ante el Chekhovski Medvedi el jueves a las 7:00 p.m, hora rusa, Chekhovski Medvedi, Naturhaus La Rioja. Y ahora llega la hora de la firma invitada de la semana. Hoy nuestra firma invitada en Derrosca viene de la mano de nuestro querido Iñaki de Mújica, un buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran conocedor del balonmano. ¿De qué nos hablará Iñaki?
El verano de Asobal ha sido de nubes y claros, abiertos varios frentes, algunos se han cerrado con buena nota y otros dejando heridas. Entendió la asociación de clubes que dos equipos gallegos, Teucro y Cangas, no cumplían la reglamentación vigente. O les faltaban papeles o llegaban tarde. Analizados los hechos, decidieron descenderles de categoría y ofrecieron las dos plazas a quienes las habían perdido en la competición, Zamora y Gijón. Se montó entonces jolgorio, algarabía y zafarrancho, que todo cabe en situaciones de estas. La autoridad reunida, Federación y CSD, deshizo el plan de la patronal de clubes y desautorizó la decisión. Los gallegos seguían en su sitio, y los descendidos también, aunque eso sí, contando con el apoyo de la institución que les animaba a recurrir y seguir el camino de la justicia ordinaria. Cerrada la crisis con heridas, cabe preguntarse qué argumentos usó Asobal para adoptar aquella decisión y cuál es la comisión de seguimiento y el resto para desmontarlos. ¿Asobal tiene derecho a hacer lo que hizo o su valor real en la competición es papel mojado? Son preguntas de difícil respuesta. En ese escenario llegó también el acuerdo con Movistar Plus. Se garantiza la televisión para largo tiempo, aunque sea en canales de pago. Oportunidad para gestionar patrocinios y escaparate para vender una competición que debe crecer de manera necesaria. A la Liga Asobal, hoy por hoy, no le sobran los encantos. Hay un equipo que arrasa y lo gana todo. Unos cuantos aspirantes a las plazas europeas y una buena mayoría que peleará por no perder la categoría. Precisamente la inferior, la División de Honor Plata, se está consolidando como mejor alternativa. Con muchos equipos que se han esforzado para ascender y que garantizan una competición emocionante. Incluso me atrevería a decir que el porcentaje de espectadores es mayor en esta categoría que en la superior. Hay unos cuantos equipos que llenan sus pabellones. Esa es una conquista-aspiración que debe plantearse Asobal como objetivo prioritario en la temporada. Televisar partidos y ver las gradas vacías no sé si es un caramelo de buen gusto. Por encima del valor de los equipos, de los jugadores y de la competición, hay un marco que debe cuidarse. Es como cuando te llega una caja de un regalo. Si viene con papel bonito y un lazo grande, el regalo parece mejor.
Y tras la opinión de Iñaki de Mújica, es el momento en Derrosca de escuchar la sección La Rosca del Grupo Risa con David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Veremos qué se han inventado esta semana el increíble Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Muy buenas amigos de Derrosca. Soy Florentino de nuevo. Sigo con la idea, en la cabeza, de crear en el Real Madrid una sección de balonmano. Pero querido Luis, te pido que por favor me aclares un par de dudas que me corroen. He leído que el pasado sábado en Berlín se hizo un homenaje a Iker. ¿Pero esto qué es? ¿Los del balonmano os habéis vuelto locos o qué? Y me he enterado también de que el Barça va a jugar un campeonato en Qatar. ¡Su patrocinador de las camisetas! El balonmano está controlado por el Barcelona. Si es que todo encaja. Qatar, Doha, Xavi Hernández, que está ahí ahora, Iker... Esto a Mourinho le va a encantar. Bueno, hablemos de la primera jornada de la Liga Asobal. Fútbol Club Barcelona 38, el Betis de Naitasuna 23. El Betis de Naitasuna, que debe ser la versión balonmanística de ocho apellidos vascos, porque son del Betis, como Carlos Herrera, y de Naitasuna, es decir, más vasco imposible. 38-23. ¿Y cuántos de Messi? Querido Luis, algunos dirán que tengo razón, otros que se me va la olla y el resto que estoy pasado de rosca.
Luis Malval, mi ídolo.
El pasado sábado, José Javier Hombrado se ha convertido en el jugador que más partidos ha disputado en la historia de la Liga Asobal. Fue en el partido entre el Balonmano Guadalajara y el Abanca de Mar de León. Hombrados ha llegado a la cifra de 607 partidos disputados, superando el récord que tenía en su poder el jugador de campo Delgado Ávila con 606 encuentros. Hombrados, tras jugar en Qatar y en la Bundesliga, ha regresado a la Liga Asobal. Joseja ha militado en nuestro país en los equipos Atlético de Madrid en dos ocasiones, Atlético Alcobendas, Teca Cantabria, Teucro, Ademar de León, Portland San Antonio, Balonmano Ciudad Real y ahora en el Balonmano Guadalajara. A sus 43 años está hecho un chaval con mucha cuerda todavía y muy feliz trabajando en la empresa Sogna Soccer, formando deportistas y exportando la marca España con esos valores del deporte. Hola Joseja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, bueno, pues enhorabuena por llegar a esos 607 partidos de la Liga Asobal. Todo un récord que vas a seguir sumando y que no es nada fácil de batir.
Bueno, pues hombre, ahí estamos. Lo cierto es que es un récord más, es una anécdota, pero bueno, satisfecho, contento, porque al final son muchos años dedicado al balonmano y bueno, pues que seas un poco el jugador que tenga más partidos de la Liga. Pues al final es un hecho histórico que a lo mejor, pues si tengo la suerte de que nadie lo llegue a batir, que bueno, hoy en día yo creo que hay jugadores que tienen esa oportunidad. Juanín sigue estando a un grandísimo nivel y puede estar jugando en la Liga Asobal un montón de tiempo, con lo cual, pues bueno, no sé lo que durará. En cualquier caso, creo que es importante porque bueno, pues también es un recuerdo y a mis hijos les apasiona el poder contar estas cosas. Pero bueno, ya te digo, es un número más en una lista de estadísticas.
Oye, José, ¿y qué recuerdo tienes de aquel año 1990 cuando Thomas Erbenson tuvo ese accidente de aviación y te tocó debutar, creo que fue ante el Michelin de Valladolid en Huerta del Rey? ¿Lo has llegado a recordar o eso queda ahí en el olvido?
No, lo recuerdo perfectamente. Tanto el partido de Valladolid en el que voy convocado como el partido de la Solacán en el que ya juego mis primeros minutos, con lo cual, bueno, es una cosa que no olvidaré nunca. Y en Huerta del Rey, en ese pabellón, cuando llegamos y la presión, y además es un partido en el que, bueno, sufrimos bastante. Así que sí que es cierto que lo recuerdo como si fuera que ayer, vamos.
Yo hablaba antes, 43 años en la portería, estás bien. Hombre, evidentemente los años pasan para todos, pero estás bien. ¿Puedes seguir hasta los 49 como ese portero ruso que llegó?
Bueno, a ver, depende de muchas circunstancias. No solo es el hecho de estar bien, luego el tener la oportunidad, pues por ejemplo en mi caso, pues he comenzado a trabajar y Guadalajara me ha dado la oportunidad de poder compaginar ambas situaciones. Pues a lo mejor imaginaros que Guadalajara cambia de filosofía y las opciones de compatibilizar son diferentes. Bueno, pues habría que valorar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que a veces en estas edades las circunstancias se tienen que alinear para que podamos o para que puedas decidir el continuar. Pero por ganas, por convicción, por físico, yo creo que sí puedo jugar podría jugar algún año más, pero bueno, ya te digo que son pasos que siempre en el mes de junio, cuando va acabando la temporada, son decisiones que uno va tomando en función de lo que le ofrecen, de lo que tiene y de lo que le puede compaginar.
Joseja, amigo, soy Emilio Gorgojo. Oye, no te dejes engatusar por el Luis Malvar, que 49 años todavía te quedan un montón. O sea, que eso son muchas lunas y tú tienes otras cosas que hacer ya. Pero, oye, yo te felicito también por los partidos. Dices tú que va a llegar Juanín. Pero es que Juanín, ¿cómo va a llegar a los 43 jugando? Si tú todavía 2 o 3 años tienes todavía... Vamos, en cuanto te lo pongas, ¿no, Joseja?
Bueno, a ver, engatusar por Luis no es una cuestión de engatusar, pero si me acaba de meter 3 más, con lo cual nos metiéramos en 47. Ya, pues, puestos a forzar, podríamos forzar a los jugadores. Es broma, ¿no? Yo creo que es difícil llegar a esas edades. Estamos hablando de que cuando tiene estos años, cada año que pasa el físico no merma 1, merma 3. Entonces es un poco valorable. Y luego en el tema de Juanín, yo creo que Juanín, no hablo de que juegue hasta los 43, sino simplemente que tiene 500 y pico partidos en Asobal y que puede cubrir esos partidos en 3 o 4 años, yo creo que puede hacer los partidos de Asobal y Juanín está para jugar hasta los 40, o sea que... Que bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, lo veremos y lo tendrá que decidir Juanín.
Bueno, Joseja, yo es que creo que Juanín tiene pilas Duracell, pero las tuyas deben ser de última generación, porque yo ya estoy convencido de que tú llevas pilas adicionales.
Pero espera, que yo lo voy a hacer sentir todavía más mayor. Hola, Joseja, desde Valladolid, un saludo, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, ¿te das cuenta de que aquel día que vienes a Valladolid convocado por primera vez a Huerta del Rey... En ese momento, llegaste a pensar que podías terminar enfrentándote en la pista a jugadores que ese día todavía no habían nacido?
Pues, hombre, pues imagínate cómo va a pensar uno eso, ¿no?
Lo está viendo ahora. Están intentando que te sientas
mayor.
Toma, un dato más, ¿no?
No, si ya me siento todos los días, lo veo. Si yo todos los días entreno con el hijo de Ricardo Márquez, Y Ricardo tampoco era un jugador de los veteranos, porque puedes decir, bueno, pues has jugado con el hijo de Juanito Melo. Pues hombre, Juanito Melo, sí, pues yo cuando ya jugué el último año con él, él tenía 35, ¿vale? Pues el hecho de poder jugar con un hijo de Juanito Melo o de Javier Cabanas, el hijo de Javier Cabanas, bueno, no es que juegue con él un año de refilón, es que ya he jugado en contra de Javier hace ya 3 años, en contra del hijo, vamos. Entonces, al final, sí que es cierto que en aquel momento te planteabas el día siguiente y a ver cuánto ibas a estar en Asobal, porque no sabías tú el recorrido que podías tener. Y hoy en día, pues bueno, es un poco en tono de broma, pues podemos discutir de lo que pasaba en aquella época y de lo que pasa ahora con los chicos. Y bueno, pero bueno, yo satisfecho. Además, a mí me hace sentir más joven el hecho de convivir con gente más joven. Al final te adaptas un poco y te hace sentir más joven y estás muy cerca de lo que sienten ellos y bueno, pues te ayuda también a la cuestión de tus hijos, porque al fin y al cabo son algunos casi podrían ser tus hijos o si no casi. O sea que bien, muy satisfecho.
Sí, Joseja, oye, pero yo soy Emilio, pero a mí me río yo mucho de la madurez dorada esta tuya. Te chupaste el 40% de efectividad el sábado. Yo pensé que estabas para parar 4 o 5. No, es que tienes ansia de parártelas todas.
Ellos que tiran a dar.
O que tiran a darle, claro, también puede ser.
Bueno, a ver, esto es como todo. También hay días en los que tienes un poco de churro, ¿no? Entonces,
¿quieres decir que lo paraste por intuición femenina? ¿Qué dice el otro? ¿O cómo fue esto?
Bueno, yo creo que yo hice lo que mi equipo me permitió. El equipo estuvo muy centrado porque, evidentemente, como todos saben, el portero depende siempre de su equipo. Y eso es lo que dio la clave, ¿no? Nuestro equipo estuvo muy intenso en todo momento. No bajó los brazos, hubo problemas, perdimos acciones, estuvimos el marcador por debajo, por arriba, y bueno, tuvo la creencia hasta el final y bueno, pues en defensa yo creo que es donde nosotros tenemos que hacernos fuerte y eso también a mí me da muchas más opciones, es evidente, y así fue, o sea que ni somos unos villanos el día de Pontevedra por perder en Teucro, ni tampoco somos ahora unos superhéroes por haber empatado con el Ademar, con lo cual, bueno, yo creo que estamos en un una línea de trabajo y de objetivos, y evidentemente, pues si puedo hacer 40%, pues estupendo. Pero bueno, ya os digo que no va a ser así todos los días, eso es evidente.
Jota, muy buenas, soy Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Oye, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te lo montas? Yo más que llamarte viejo y estas cosas, prefiero saber cómo... Porque el año pasado hablamos con Deme, hablamos con Álvaro Ferrer, con la gente que estáis currando, con Fernando Hernández y jugando, y yo no sé muy bien tú cómo te lo montas, porque imagino que estás viviendo en Madrid, ¿no? O currando en Madrid, sí. ¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, ahora estoy en la oficina, o sea que llego a la oficina a esto de las 9:15 de la mañana, y bueno, pues eso, en cuanto a todas las reuniones o las cosas que hay que hacer, vamos haciendo. De momento, bueno, estoy un poco en la toma de contacto porque empecé en septiembre, y bueno, pues eso, luego cuando llega el momento aproximadamente a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, me voy para Guadalajara y llego a casa a las 10 de la noche. O sea,
entrenas todos los días, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿no te has quitado un par de entrenos o lo que sea? ¿O no habéis llegado a un acuerdo?
Yo entreno todos los días. No, pues, porque, bueno, paliza, lo cierto es que hay que tampoco... ya tengo la preferencia, dijeron, entre comillas, sí, por las mañanas, de liberar por las mañanas, bueno, yo creo que ya sería excesivo, y bueno, también tengo compañeros y hay que ser responsable.
Sí, pero es paliza, me refiero, que al final todos los días ir, venir, aunque no tengas mucho trayecto, pero bueno, tienes tú, me imagino que 45 minutos, ¿no? No sé cuánto tienes.
Los primeros días sí que costó y te cuesta adaptarte, ¿no? No es algo a lo que estés acostumbrado. Nosotros los deportistas estamos acostumbrados a tener más horas de descanso y preparar y pensar única y exclusivamente en el entrenamiento. Pero bueno, a todos, hasta uno, es una cuestión del cuerpo, es sabio en ese sentido.
Oye, José Jas, soy Emilio. Yo sé que lo has dicho, pero muchos de nuestros oyentes probablemente no lo sepan. ¿Por qué volver a España y a un sitio como Guadalajara? Quizás por la proximidad. Bueno, explícanoslo tú, explícaselo a nuestros oyentes.
Bueno, en un principio es muy evidente. Tenía ofertas de varios clubes, tanto de Alemania, Qatar, Portugal, España, y tenía ofertas en la mano, o sea que podía haberme decidido a seguir en la tournée en la que estaba involucrado. Pero entre tanto, pues tuve una llamada en César Montes y me comentó la idea y de lo que ellos podían permitirme y lo que ellos me podían dar, y bueno, pues se habló un poco de la relación que podíamos tener entre Guadalajara y Hombrados, y yo tenía ya unas conversaciones avanzadas con una empresa en Madrid que había tenido ciertas reuniones, y ya, bueno, pues yo evidentemente estaba pensando un poco en el final de mi carrera, y bueno, pues al final ambas cosas se fueron coincidiendo. Tuve conversaciones con la empresa para que también supieran de mi posibilidad de jugar al mismo tiempo que estaba en la oficina o que trabajo trabajando, y bueno, pues las dos cosas se encajaron y ya me decidí a dar el paso, porque la familia al fin y al cabo pues pedía un poco a gritos el volver a casa y estabilizarnos un poco y empezar a echar más raíces o un poquito con más profundidad en Madrid, ¿no?
Joseja, yo sé que estás muy contento en el trabajo de Soxna Soccer, que estáis formando deportistas, pero cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, pues Soxna Soccer es una empresa que tiene sus inicios en China, a través de la Fundación del Real Madrid. Se monta la primera escuela internacional de fútbol, y bueno, pues es la más grande ahora mismo, es la escuela de fútbol más grande del mundo. Hay 2.500 niños en China, y esos niños, bueno, luego tienen la posibilidad de venir a Madrid a realizar su formación, porque lo más importante para Soxna es la formación académica, la formación en valores de los propios niños, y al mismo tiempo pues la deportiva, lo que va paralelo, que es el tema deportivo. Entonces esos niños vienen a Madrid y están en Madrid 3 años. Hay una selección, esos niños están estudiando en sistema chino en Madrid y al mismo tiempo entrenando con nuestro equipo de entrenadores, que bueno, pues realmente tenemos un equipo de entrenadores de primer nivel, de muchísima calidad, en la que se compaginan ambas cosas, los valores y todo lo que realmente la empresa necesita. A partir de ahí pues se van haciendo nuevos proyectos, tenemos summer camps, tenemos clinics, tenemos un montón de todo lo que es relacionado con la formación y ligado directamente al deporte del fútbol. no nos cerramos al fútbol, todavía ahora mismo solo llevamos fútbol, pero las opciones es intentar hacer formación en otros deportes. Y bueno, pues el objetivo es claro, ¿no? Es sobre todo formar niños y tener la mejor relación académica con el deporte.
Tú estás en la parte deportiva, me imagino, ¿no, José Ja?
Sí, realmente yo ahora mismo estoy un poco a caballo de la parte comercial y la parte deportiva. Y bueno, pues es un poco lo que realmente estoy haciendo ahora mismo. También te digo que es una función en la que estoy muy involucrado, pero que bueno, que estoy en una toma de contacto y al final, bueno, pues ayudo en varios departamentos de la propia empresa.
Volviendo a lo que te comentaba antes, Emilio, de la Bundesliga, yo te pregunto, ¿la Bundesliga es tan perfecta como parece y tan genial? O, sinceramente, también tú, que la has vivido por dentro, tiene sus problemas, tiene sus pegas, no es todo tan tan bonito, tan Disneylandia como nos parece desde España.
Bueno, ellos hacen muchas cosas bien, la gran mayoría, y tienen una filosofía. Yo no diría ni que son ni mejores ni peores, es una filosofía de trabajo en donde la imagen es brutal. Yo creo que es la principal clave, donde el aficionado es lo más importante, donde el sponsor es lo más importante, y entonces ahí los equipos tienen presupuestos y el objetivo es estar en primera división, en la Bundesliga, para poder pedir o poder estar relacionado con mayor cantidad de sponsors y de público, y luego a partir de ahí pues intentar formar los mejores equipos. Pero hay una parte muy importante del presupuesto que está destinado pues a marketing, relación con medios, relación con sponsors, todo lo que supone la imagen del día de partido, todo lo que va paralelo a lo que supone un día de fiesta con los catering y con todo lo que supone alrededor de lo que es un partido. Yo creo que Ciudadana en este momento, en este caso, estuvo muy cerca, bueno, no muy cerca, sino que hizo lo que realmente hacían los alemanes cuando estábamos en el Quijote Arena, y bueno, y luego a partir de ahí lo que puede llamar la atención es que tampoco nunca se salen del presupuesto, se hacen todas las cosas muy ajustadas, y bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, que los viajes, pues en los viajes se ajusta mucho, en los viajes se viaja en el día, a partidos, a menos de partidos donde haya una distancia de 4 horas, se viaja el día del partido, con lo cual esto en España pues no era lo normal, es que fueras el día antes, entrenabas en la pista y luego al día siguiente partido. Quiero decir que en el tema deportivo no es tanto la importancia del descanso, o que bueno, que tampoco están acostumbrados a que se viaje, se coma en el autobús y directamente se vaya a jugar, y es algo normal. Y entonces, claro, hay mucho ajuste en el tema de viajes, y en ese sentido creo que tenemos mucho que aprender de lo que es la labor comercial de los alemanes, que es la pieza clave de cualquier deporte para que luego sea rentable.
O sea que, como tú dices, José Ja, soy Emilio, hay que aprender mucho de la beta comercial que tiene la Bundesliga como organización. Vamos, que el que tiene razón y hay que tenerlo en palmitas es el que pone el dinero, y eso a lo mejor nosotros no lo tenemos todavía muy bien entendido, ¿no?
Bueno, aquí hemos tenido pues épocas en las que nuestro presupuesto, pues el 80% era institucional, con lo cual, pues ¿qué necesidad teníamos de salir a la calle a pedir o a mejorar nuestro presupuesto, ¿no? Hablo de bueno, en general, no quiero personalizar porque, bueno, cada club tenía sus cuentas, pero en general era un poco la filosofía que teníamos en España, no solo balonmano, sino eso también pasaba en otros deportes. Y, sin embargo, pues en Alemania sí que también hay un apoyo institucional, pero no es la pieza clave. Sí que es cierto que luego donde nosotros tenemos una ventaja importante es en nuestros entrenadores. Tenemos grandes entrenadores y tenemos un sistema de juego que, por ejemplo, en Alemania no tienen. Para mí, nuestro juego es mucho más rico en variedad y en forma de jugar, mucho más más intelectual. Quizás ellos en la parte física es una pieza muy importante, pero en el tema sistemática, pues bueno, pues yo creo que en ese sentido vamos por delante. Con lo cual, ¿qué nos faltaría a nosotros? ¿O qué a ellos les falta? La sistemática de nuestro juego, nuestro aprendizaje con nuestros entrenadores, y a nosotros nos falta esa labor comercial. Quizás España tampoco está en un momento tan dulce, pero sí nos falta mucha labor comercial.
José Ja, no quería dejarte escapar sin hacerte esta pregunta. Pérez Canca, ¿qué recuerdas?
Bueno, pues hombre, Pepe Pelu, como cariñosamente le llamábamos, pues era una persona con una alegría, con una inteligencia, era una persona con una capacidad espectacular, humilde donde los haya, que bueno, que donde estaba Pepelu el vestuario tenía un gran funcionamiento, porque era una, siempre lo digo, es un líder silencioso, es un una persona que al final bueno, pues con su manera pues engranaba un grupo y le daba esa alegría. Luego en el campo era un cerebro, o sea, un central que mandaba, que sabía qué había que hacer en cada momento, que tenía, que era de los que empezaron un poco con el, con los centrales intelectuales, no centrales sino un centrales intelectuales que empezó a tener España, y bueno, yo creo que pues eso lo dice todo, inteligencia, alegría y sobre todo disfrutar de cada momento, porque era una persona con carrera, con una carrera, con, era ingeniero industrial y la verdad que no era fácil de haberlo, tenerlo todo, pero en ese sentido, pues bueno, a mí me ha dolido bastante, lo hacía, he hablado con él antes del verano, estaba muy pendiente de lo suyo, pero bueno, por la distancia al final no estaba tan cerca de él y de su familia, pero sí que es un golpe muy duro.
Eso, Joseja, has hablado antes del tipo de balonmano español. Pepelu era uno de estos centrales que nacen por generación espontánea en España, talentosos, que se inventan el balonmano, con poco físico, porque Pepelu no tenía un gran físico, pero cabeza le sobraba, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Raúl González, Chema
todos.
Pepelu, pues son los que han hecho que bueno, que de alguna manera vayamos en esa línea, ¿no? Y los jóvenes, pues Pablo Cacheda, pues quieran ser como eran estos jugadores, ¿no? Entre tanto, bueno, mezclamos ahí a nuestro gran central, que era Talanduso Valles en ese momento, y bueno, pues que era un poco el paso entre lo que era Enric Masip, el físico, un central muy físico, con la inteligencia de Talan, que al mismo tiempo tenía la posibilidad de tener un gran físico. Pues bueno, yo creo que es un poco la evolución de esa posición en el equipo español, y bueno, es exportable, totalmente exportable. Ahora muchos equipos necesitan, pues bueno, ¿qué voy a decir? Ivano Valic, por ejemplo, pues cuando hemos estado en Alemania, era un jugador de este estilo, pues bueno, que al final aportaba muchísimo y que era muy importante, aunque a lo mejor no fuera en número de goles, pero sí que en capacidad de dar juego a los demás. Y esto es lo que todavía Alemania, no, por filosofía, sí, por mentalidad, pues no ha querido entender, no quiere entender o no quiere cambiar. Pero bueno, pero en ese sentido creo que España está por delante.
Joseja, vamos terminando. En el balonmano Guadalajara estás a gusto, estás contento, pero todas las miradas se dirigen a ti. ¿Te toca asumir el peso específico del equipo o se reparte?
No, yo creo que lógicamente la gente, pues bueno, pues el hecho de ser una persona más conocida o tener una producción mediática mayor, pues bueno, hace que los focos sean muchas veces para mí, y a veces injustamente porque tenemos gente muy importante dentro del equipo, que los veteranos, pues como Javi Parra, que es una pieza muy importante en el equipo, y gente que va cogiendo ese protagonismo, ¿no? Los jóvenes poco a poco, pues intentamos que sean más protagonistas y que vayan mejorando, y eso es un poco el objetivo. O sea, que en líneas generales yo creo que bueno, yo asumo mi rol y bueno, a veces ese rol pesa, porque y sobre todo con los años, pero bueno, yo creo que ahora mismo Guadalajara, lo que queremos es que vaya prosperando, que vaya mejorando. Tampoco hay que adoptar las campanas al vuelo, más que hemos conseguido un punto en dos partidos, y poquito a poco, y es que la afición se mueva más, que venga más gente a vernos, y esos son los pasos que hay que dar para realmente lo que hablábamos antes, esa labor comercial, que cuando tu imagen nacional no es tan grande o tienes que ir muy poquito a poco ganándotela, pues es la que necesitamos para que los sponsors tengan un porqué sponsorizo un club de balonmano, ¿no?
José Jaumbrado, uno de los grandes del balonmano español, con 607 partidos ya disputados en Liga Sobal, todavía le queda mucho. Joseja, que ha sido un placer hablar contigo, y como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Venga, hasta luego. Joseja, un abrazo.
Termina el verano y es hora de hacer balance de lo que ha sido este año para nuestro balonmano playa. Como ya os he comentado al principio, se incorpora nuestra gran familia de Rosca, el gran Paco Aguilera. Un honor poder contar con la opinión y la firma todos los meses del ex seleccionador español de balonmano playa, Paco Aguilera, que además, siempre que sea actualidad, Paco nos contará lo que pasa en el balonmano playa y qué es lo que está pasando. Hola Paco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Buenos días, Luis, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido este verano para el balonmano playa?
Pues ha sido un verano como nos viene acostumbrando últimamente, un verano muy intenso con muchas competiciones y en las que una vez más los éxitos deportivos de nuestros equipos han quedado muy por encima de otras cuestiones.
Campeonato de Europa se celebra en España, plata para la absoluta masculina, cuarto puesto para la femenina. ¿Seguimos estando ahí o arriba o se esperaba un poquito más, Paco?
No, creo que no se puede pedir más. Partimos de la base de que prácticamente todo lo que se consigue a nivel deportivo es casi un milagro, porque realmente las condiciones de trabajo, que bueno, eso será para tratar en otro momento, son precarias, es decir, que los réditos que obtenemos a nivel deportivo son siempre superiores a lo que la apuesta real por parte de la Federación se tiene.
El Campeonato de España se hizo en Roquetas, en Almería. ¿Cómo lo podríamos valorar deportivamente y a nivel organizativo? Porque a nivel organizativo ha habido muchas quejas.
Pues a nivel deportivo el balonmano playa sigue creciendo, decía, los equipos parece que no tienen límite en cuanto al aguante, porque cada vez se le pone más difícil, se le pone más impedimento y los equipos siguen respondiendo, siguen yendo a donde hace falta, siguen compitiendo al mejor nivel posible, dando una imagen espectacular, pero año tras año, sobre todo en los últimos años, solo se les dan palos, ¿no? Y a nivel organizativo fue un auténtico fracaso.
Oye, es decir, que eso que se ha vendido desde la federación, etcétera, etcétera, en redes sociales, que ha sido un éxito organizativo, nada de nada, porque yo he oído comentarios y he leído comentarios que lo ponen a caer de un burro.
Esto es la historia que se repite. Se quiere vender una imagen de que todo está bien, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, bueno, a pie de pista allí se le pidió disculpas a los equipos porque había sido un desastre organizativo.
Don Francisco, soy Emilio Gorgojo, buenos días y bienvenido a Berrosca.
Buenos días, Emilio, ¿qué tal?
Nos hacía falta un hombre de balonmano playa como tú, aunque tú procedes, lógicamente, como todos nosotros, del balonmano convencional, pero bueno, luego te fuiste a la arena y ahí has seguido y menudo historial tienes. Un poco profundizando en lo que tú decías, realmente el balonmano playa, que lleva relativamente, repito, muy pocas temporadas implantado en España, ¿ha tomado ya su posición dentro de lo que es la familia del balonmano? ¿O todavía tú notas que hay, no sé, como diciendo, estos de la playa, estos solo son los domingueros del verano, ¿verdad?
Sí, esa idea, aunque afortunadamente ha evolucionado muchísimo, pero todavía hay, sobre todo por la parte más profunda en federación, todavía se nos tiene un poco, no se nos toma todo lo en serio que se nos debería de tomar.
Pero entonces piensas que la federación tendría que tener una parte más activa, a fin de cuentas es una modalidad que le produce pingües beneficios deportivos. Lo que tú has dicho antes, estamos arriba, tenemos, no sé, muy buenos éxitos para el poco tiempo que se lleva. Quizás a lo mejor había que echarle un cuarto a espadas que decía el otro con el balonmano playa desde Ferrat, desde la federación.
Sí, efectivamente. Básicamente lo que lleva pasando desde que se comenzó con esto del balonmano playa es que siempre para federación el balonmano playa se ha visto más como un gasto más que como una inversión. Y creo que todavía no existe un plan de trabajo con vista al futuro y poder exprimir el potencial que realmente tiene el balonmano playa.
Yo de todas formas te doy mi opinión muy personal. Un hombre como Paco Aguilera, con lo que ha hecho por el balonmano playa, creo yo que en balonmano playa no hay tanta gente dentro de la familia del balonmano en general como para prescindir de nadie, y de ti de alguna forma prescindieron, ¿no, Paco?
Bueno, mi caso es un poco particular porque bueno, todo se reduce a un problema personal con el presidente.
¿Y te parece poco, Paco?
Sí,
si
pero bueno,
sido conmigo no había problema, pero
no, hombre, ¿qué os voy a contar a vosotros?
Ya.
¿me entiendes? Sí, pues esa es la política que lleva el actual presidente, y bueno, él prefiere primar otro tipo de cuestiones, ¿no? Prefiere que le aplaudan, prefiere que le rían las gracias, y bueno, yo no soy hombre de eso.
Oye, ¿sabes que ayer se reunió la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano? Han nombrado, supongo que lo conoces, a José María Fernández como miembro de esa Junta Directiva, y además dice que va a asumir la presidencia de la Comisión de Balonmano Playa para rediseñar el nuevo concepto que le quiere dar a esta modalidad en los próximos años. Ojalá sea así y no lo tengan de hermana pobre, ¿no?
Realmente la noticia me sorprendió. Me sorprendió, pero por una parte, gratamente, porque tengo la suerte de conocer a José María Fernández y creo que es un gran trabajador y que puede aportar muchísimo al balonmano playa, pero me sorprendió porque en conversaciones que yo había mantenido con él, él siempre me había mostrado su idea de ayudar, pero no figurar. Entonces, el hecho de que haya dado el salto a meterse en la Junta Directiva es que tiene que haber visto muy mal la situación y haber dado el paso de decir, voy a intentar poner algo de orden en esto.
Bueno, Paco, pero si tú a José María Fernández lo conoces y espero que te llame, se siente y diga, oye, Paco, tú de esto sabes un poquito, échame una mano en lo que puedas, ¿no? Tú y otros muchos como tú que saben por dónde podría ir el balonmano playa en este país, ¿no?
José María tiene mucha experiencia. Él sabe con quién puede contar, con quién no. Él sabe que tiene todo mi apoyo. Pero bueno, yo ahora mismo, hoy por hoy, soy una persona vetada en federación y conmigo no se va a contar.
Oye, Paco, el deporte del balonmano playa está creciendo y mucho en España, y la verdad es que no tiene el trato que se merece ni a nivel federativo ni a nivel de medios de comunicación. ¿Eso está de alguna forma echando para atrás que crezca más rápidamente como puede ser el fútbol playa, el vóley playa, etcétera, etcétera?
Ahí no te voy a dar nada la razón. Es decir, la evolución del balonmano playa con respecto a los otros deportes de playa ha sido mucho más espectacular y sigue ahí. De hecho, sí, o lo que sí es cierto que a nivel internacional se tiene más apoyo que aquí a nivel nacional. De hecho, el camino que se ha iniciado para poder ser olímpico, pues prácticamente se ha hecho en muy poco tiempo que llevamos compitiendo a nivel internacional. Y creo que con un poco de suerte puede ser una realidad en el 2024.
Eso te iba a decir, que ¿para cuándo balonmano playa deporte olímpico? Pero tú ya lo tienes claro, para el 20, ¿no?
No, si a él le preguntas, en el 16 ya querría meterlo, lo para que no va a poder.
De hecho, el proyecto original que fue promovido por Brasil era que hubiera sido en el 2016. Aprovechando que Brasil organizaba la Olimpiada, pues querían que fuera olímpico.
Paco, un saludo desde Pamplona. Oye, es claro que, bueno, pues de la federación tienes un concepto muy claro de que se deben hacer más cosas con respecto a la modalidad. Los jugadores, el practicante de balonmano playa, también tiene que cambiar en algo la mentalidad para que pueda crecer. Que sí, parece que también en algunos jugadores es como una, bueno, pues segunda opción en algunos jugadores. ¿Crees que también hay que ir cambiando poquito a poco la mentalidad de algún jugador para que puedan llegar más practicantes y que lo hagan con más nivel?
Realmente es que se tiene una idea un poco equivocada del balonmano playa. Si por una parte están los partidarios de que el balonmano playa sea una modalidad específica, sí. Pero claro, el balonmano playa nació como nació, es decir, nació de la gente del balonmano para cubrir un periodo ahí que había de sí. Menos actividad. Por ejemplo, en la zona donde yo residía, sí. En Cádiz, pues el balonmano terminaba muy pronto porque la competición era muy pequeña, sí. Y quedaban muchos meses sin hacer nada, y por eso nació un poco el balonmano playa. Si el balonmano playa es de la gente que juega balonmano y que ocupa un periodo de inactividad con otro tipo de competición, es decir, es más un complemento más que algo totalmente diferente.
Eso te quería decir, soy Emilio de nuevo. En la cuestión técnica, tú como hombre que has movido mucho dentro del balonmano playa, evidentemente los jugadores de balonmano playa inicialmente son los del balonmano convencional, porque bueno, porque son los que saben jugar este deporte. Pero es que yo considero que es una actividad que, aunque proceda del balonmano, es bastante distinta. Es decir, yo creo que Fernando Urra te lo podía decir en ese sentido. Se necesita de especialistas de balonmano playa, sí, y no exclusivamente que procedan del balonmano convencional, porque hay muchas cosas que en el balonmano convencional se pueden hacer y en el balonmano playa no se pueden hacer. Y hay otras virguerías que solo se hacen en la playa.
Sí y no, porque yo, por ejemplo, cuando entrenábamos en pista, uno de los ejercicios que solíamos hacer para mejorar el tema del equilibrio de los jugadores, claro, a la hora de lanzar a puerta, por ejemplo, era meterles un giro previo
los
al lanzamiento.
Giros, claro. Ya.
¿Vale? Entonces, eso es lo mismo que se hace en playa. La diferencia sustancial está en la superficie de juego, pero los elementos técnicos son exactamente iguales. ¿Vale? Son exactamente iguales. Sí, que yo siempre lo veo como un complemento. Es cierto. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de poder entrenar en la selección a jugadores de Asobal.
Sí.
Te puedo garantizar que la adaptación de un jugador de Asobal, con su nivel físico y técnico, a los elementos técnicos tácticos del balonmano playa, a mí me cuestan una semana.
Claro.
Mientras que para un jugador de menos nivel, o un jugador de provincial, de categoría territorial, cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque no tienen el nivel físico, no tienen el nivel técnico. ¿Entiendes?
Claro, yo me refiero también por eso a la mentalidad, ¿no? A que el jugador no lo vea como un divertimento de verano, sino una opción de poder, bueno, pues tener una trayectoria, no sé si paralela o alternativa, pero hacer una trayectoria también importante, ¿no?
Sí, con el paso del tiempo lo que sí se ha demostrado es que la práctica del balonmano playa aporta más que resta.
Claro.
Es decir, le permite al jugador, sobre todo jugadores que, por ejemplo, sufren muchas lesiones a lo largo de la temporada del tren inferior, pues normalmente jugadores que hacen una, digamos, temporada de playa, sí, más o menos regular, después en el resto del año esas dolencias prácticamente desaparecen. Es decir, que realmente yo creo que incluso a nivel de complemento para la temporada de pista, creo que todavía no se sabe aprovechar al máximo el potencial del balonmano playa.
Vamos, Paco, que tú lo que recomiendas a los jugadores de balonmano convencional es que hagan también playa, por lo que te interesa, ¿no?
No, que hagan playa, pero lo bueno que tiene el balonmano playa es que tienes diferentes niveles de implicación. Si tú puedes pasar un fin de semana con los amigos a echar un torneo, o puedes tratar de competir, así que eso es lo que tiene. Lo único que te garantizo es que no te hace mal.
Oye, Paco, una duda. Muy buenos días desde Valladolid. ¿Se lo estamos recomendando solo a senior o también a los más
chavales?
Jóvenes?
A los chavales, sí.
Con los chavales, es que realmente nosotros que estamos iniciando experiencias para trabajar con categorías de base aquí en mi zona, te puedo garantizar que ya no solo es el aspecto técnico del chaval ni el desarrollo físico, es que lo estamos usando para enganchar,
sí,
al crío a que empiece a practicar balonmano.
Es que es más chulo, es más divertido.
Sí, sí.
Es que la captación nosotros empezamos a hacerla en verano. Nosotros últimamente tenemos muchos problemas para sacar equipos de pista y estamos iniciando unas jornadas de captación en la playa que nos permite que ese jugador lo captamos primero en la playa y después continúa durante el invierno jugando en pista. Y eso es algo que tampoco se está sabiendo apreciar.
Pero esa era mi siguiente pregunta. El salto de pista a playa es conocido y es lo habitual, pero el salto de playa a pista también existe.
Sí, sí.
Sí, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema.
Quizá, Paco, perdona la última, el peligro que puede haber, entre comillas, un peligro que ojalá que sea así, es que se localice demasiado. Si esos chicos empiezan a jugar a balonmano playa, evidentemente lo va a tener que hacer en lugares de playa, eso es por narices, evidentemente, y eso tiene que ser así. ¿Que se puede zonificar demasiado el deporte?
No, porque si tiramos ahora mismo de la realidad del balonmano playa, prácticamente tenemos, y eso sí, históricamente siempre ha sido así, donde más equipos suele haber de balonmano playa, por ejemplo, es en Madrid.
La playa de Alcalá de Henares, ¿verdad, Paco?
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Alcalá de Henares, el Juncal.
Y está a 600 kilómetros de la playa casi.
Efectivamente. Hay tantísimas instalaciones ya fijas para poder practicar balonmano playa durante todo el invierno, que de hecho se hacen jornadas de captación para colegios en Madrid para que conozcan el balonmano playa cuando termina la temporada o cuando va a empezar. Es decir, que realmente ya empieza a usarse habitualmente.
el exseleccionador nacional español de balonmano playa, Paco Aguilera, que se suma, como decía antes, a la familia de Rosca, que siempre que sea actualidad el balonmano playa nos contará lo que está pasando. Paco, un fuerte abrazo, bienvenido y te seguimos escuchando a lo largo de la temporada, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido un placer.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Llega el tiempo de la tertulia, llega el tiempo del debate en la tabla redonda. Hoy contamos con Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, saludo a todos.
Y Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en nuestro país, en televisión. Hola Ángeles, ¿qué tal? Ángel, muy buenas.
Muy buenas Luis, ¿qué tal?
Bueno, primer debate. El Füchse Berlín, campeón de la Superglobe, contra todo pronóstico. ¿Te ha sorprendido, Javi?
No. Bueno,
¿no?
No sé.
A ver, no. Esa no te la esperabas, ¿eh?
No. A ver, no seas canallas. No. Vamos a ver, en Europa yo creo que hay un nivel bastante igualado. Que el Barça era favorito, sí, pero que gane el Füchse y la forma en que lo hizo tampoco se me hace tan extrañísimo. Y os devuelvo la pregunta. ¿Y que el Füchse le ganase de luego al Vespre nos sorprendió?
Claro, que, pero Luis ha preguntado a Superglobe, ¿no?
Sí,
claro, claro. Sí, claro, me ha sorprendido que gane, bueno, que le gane al Barça puede ganarle, pero al Barça y al Vespre tiene...
Vale, por, ojo, eso te digo, Fernando, que
ha sido el Flensburg de hace 2 años en la Champions.
Claro. Es decir, sí me sorprende y no me sorprende. No me sorprende porque al final Füchse tiene un equipo interesante, ¿no?
Sí.
Bueno, y mira, me alegro por Nacho Plaza, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí.
Ángel, ¿cómo lo has visto tú? Sí.
Dime.
¿Que cómo has visto tú que el Füchse fuera campeón?
Bueno, a mí lo que me pareció es que fue un partido que más que ganar el Füchse, hablando en plata, lo perdió el Fútbol Club Barcelona, porque no puede un equipo con esa profundidad de banquillo y desconectarse de la manera que se desconectó en esos últimos minutos, pensando que estaba ya todo hecho con la ventaja que arrastraba en esos 4 minutos, ¿no? Se perdió de forma cruel, con un 7 metros sobre la bocina, con el tiempo cumplido, sin capacidad de reacción, transformado y no detenido por Gonzalo, ¿no? Pero bueno, es un toque de atención, ya va bien. Lo cual también, como decía Víctor Tomás, refuerza aún más la idea de que lo que se hizo el año pasado no está al alcance de muchos, el pleno completo y ganar todos los títulos de toda la temporada, ¿no? Se ha escapado la Superglobe. Bueno, es un mundial de clubes, para mí en absoluto es un título menor, como por ahí en algún foro he leído, y creo que lo que tiene que servir es el toque de atención para que este Barça post-Karabatic no crea que todo va a ser coser y cantar.
Soy Emilio. Sí, yo abundo un poco en la idea de Angelito de que el Barça se lo tomó pues como se lo tomó a comienzo de temporada. Tiene que reorganizar el equipo después de la salida de Karabatic. Gija todavía no está, digamos, asentado en los esquemas.
Tiene problema de pubis,
está,
no olvidemos.
Claro, está metiendo mucho a Yaluz, al africano, el tunecino. Tiene que acoplar todavía muchas piezas y aún así, como dice Ángel, ese partido, esa semifinal la tuvo ganada el Barça y bueno, se dejó un poco, a mí me recordó eso también, si es verdad, aquella semifinal que perdió con el Flensburg, sí, que lo tenía todo hecho y casi no había ni tiempo para poderlo, bueno, pero pasó. Entonces a mí, sí, como Javi Izu dice, que bueno, me ha sorprendido muy ligeramente, a mí me ha sorprendido mucho. Sigue siendo el Füchse un equipo alemán, siempre tienen una fiabilidad importante, físicamente pueden empezar muy bien porque tienen una buena percha física, pero sí, al Barça a lo mejor le podía sorprender de una forma, pero luego al Vespren, al Spanish Vespren este que tiene, debe ser que Antonio Carlos Ortega pues tampoco tiene el equipo preparado para explotar en septiembre.
Un equipo que ha ganado 2 así
claro,
seguidos,
claro,
se lo merece.
Que sí. No, sí, merecido está. Sí, lo que pasa en la pista no lo puedes quitar de ninguna forma, ni por lo civil ni por lo criminal. Pero...
Y Emilio, te digo otra cosa, que es un equipo, el Füchse post Iker Romero, post Igrópulo, pero con una excelente portería, porque todos pensábamos que Heine Vetter, el titular de la selección alemana, era el indiscutible poseedor de ese derecho de estar bajo palos.
Pero el Stoffel este es un tremendo.
Sensacional.
es un gran portero. Pero que te voy a decir que tiene la forma de trabajar de los equipos alemanes, que si te pillan a comienzo de temporada, ellos siempre están un par de pasitos por delante en el aspecto físico, por ejemplo, y ellos, como están acostumbrados a una competición donde no hay altos y bajos, exagerados, como le puede pasar al Barça con la Liga Española, pues resulta que te van a rendir siempre a un nivel similar. Si coge a este Fuse el Vesper, no el Barça, por el mes de febrero o marzo, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero eso es futurible, ¿no?
Hemos hablado del Fuchse Berlín, ahora bueno, pues hay que hablar de un tema, yo diría que triste y que nos ha entristecido a todos, el fallecimiento de José Luis Pérez Canca. Ha luchado lo que ha podido, pero al final no ha ganado la batalla, Javi.
Sí, mis mayores respetos a Pepelu, y sobre todo porque siempre pensé, cuando lo veía hace ya muchos años jugando en plenitud, muy joven, siempre me preguntaba lo mismo, ¿cómo este tío con ese cuerpo es capaz de competir en este deporte de tanto músculo, ¿no? Y de tanta fortaleza física? Y yo creo que fue uno de sus virtudes, ¿no? Un hombre que con esa capacidad técnica suplió lo que no tenía de físico poderoso, ¿eh? Porque vamos a pensar que podía tener una talla parecida a Chema Rodríguez, pero claro, Chema, por ejemplo, es mucho más musculado, ¿no? Y sin embargo, Pepelu, yo creo que, bueno, suplió con mucho genio, ¿no? Esa carencia, y sobre todo por ese genio, el otro genio, el interior, el de mala leche en el buen sentido de la palabra, que también lo hacía muy, muy particular.
Vamos a ver, se lo hemos preguntado antes a José Jambrados y lo ha definido muy bien. Hablaba de la comparación del balonmano alemán, por ejemplo, donde él había estado, y el balonmano español, y una de las características lo decía así, y yo pues estaba de acuerdo completamente. Ese tipo de central de poca talla física, pero mucha cabeza, mucha inteligencia, hace que ese balonmano español, esa escuela española que se está imponiendo en muchos sitios, entrara. Pepelu entraba directamente en ese tipo de cosas. No era un súper hombre físico, no era un tío de talla, pero tenía mucho en la cabeza y sabía cómo jugar al balonmano desde ese puesto para hacer jugar, cuidado, a sus otros cinco compañeros. Al portero no le cuento porque no le echaba nunca el balón al portero, pero los otros cinco compañeros que iban con él estaban muy bien suministrados con Pepelu, y con mucho central como Pepelu, ¿eh?
Sí, hay muchos de ese tipo, ¿eh?
Sí, un central de otra época, escuela.
No, Ángel, de otra época, que se está volviendo a imponer otra vez todo eso en toda Europa y en parte, como digo yo, y en los alrededores, ¿eh?
Hay que tener en cuenta además que Pepelu jugó por la supervivencia en equipos modestos y jugó por el éxito en equipos grandes. Sí. Y en todos destacó, absolutamente en todos. Y en todas las pistas que pisó divirtió al público aunque fuera rival. Yo creo que realmente Pepelu Pérez Canca ha dejado un pozo que hoy incluso hay ramalazos de Pérez Canca en el propio Raúl Entre Ríos, ¿eh?
Bueno, no ha dejado...
Sí, pero con otro físico.
Sí, con otro físico, evidentemente, claro. ¿No? Pero hay conceptos que, bueno, pues que Raúl González, Chema, Pérez Canca han dejado para que los centrales venideros ejecuten y tomen como referencia.
Es que claro, del tipo Pepelu, no sé, a mí me viene, por ejemplo, a la cabeza de Dalibor Dover, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salvando todas las distancias que queráis. Sí. Más modestamente, jugadores que hemos visto en la Soval, como John Azcue, como Meoki, ese tipo de jugadores menudos, pero que tienen una capacidad luego eléctrica de moverse que son muy, muy bonita, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente hizo una cosa buena esta generación, yo creo que también con Raúl, Chema evidentemente es más joven, que es cambiar un poco la mentalidad de los chavales, ¿no? Antes un chico pues que tenía 12, 13 años, incluso ahora, ¿no? Si no ha llegado al 1,90 m, pues, este chico ya no llega, este para el extremo. Y con Pérez Canca, con Raúl, luego con Chema, luego pues con Nico Mendieguía o con otra serie de jugadores, con Talán evidentemente, aunque Talán era otro tipo de central, se ha demostrado que un chaval que mide a 1,80 m puede jugar a balonmano en primera línea, con sus limitaciones, evidentemente, con un tipo de juego, pero puede jugar. Yo creo que eso también es una aportación muy importante de cara a que la base, bueno, pues no se quede coartada en que si un chaval no mide 1,90 m ya no puede jugar en primera línea, y eso es mucho.
Mira, soy Emilio, el bueno de Domingo Bárcenas, que en paz descanse, que era un enamorado de la escuela rumana de balonmano, la de hace ya unos cuantos años, pero ¿qué era eso? El central pequeño, dos lanzadores grandes, pero un central pequeño, pero muy inteligente y muy rápido en la toma de decisiones. Esta escuela se impuso en España, y el clásico central pequeño pero jugón, ese lo hemos tenido toda la vida, y es una de nuestras virtudes, sí. que afortunadamente, por lo que tú dices, Fernando, porque si no te mandan al extremo, porque si no tienes más de 1,85 m, sí, sí, no puedes jugar en la primera línea, se supone. Mentira podrida. un tío que piensa rápido y que pasa al pivote, suministra a los extremos y lanza bien a los laterales, ¿por qué no va a jugar al balonmano? Esto no es baloncesto.
Bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo, nuestro respeto y nuestro homenaje al gran José Luis Pérez Canca, que nos ha dejado. Y respecto al fallecimiento de José Luis Pérez Canca, tan solo quiero hacer una apreciación y es que si no me voy a morder la lengua. En la página web de la Federación Española de Balonmano aparece la noticia: el balonmano español de luto por la pérdida de Pérez Canca. Una información sobre Pérez Canca, documentada, seria, respetuosa, en un más que merecido homenaje a José Luis. Hasta ahí todo correcto. Pero la noticia viene adornada con dos fotos. Una con el escudo de la Real Federación Española de Balonmano y un lazo negro. Y en otra aparece Pérez Canca con el Medallitas y Antonio Rosales. Vamos, vómito. ¿Es que en el Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Balonmano no tienen ninguna foto de Pérez Canca de alguno de los 30 partidos, señores, 30 partidos que ha jugado como internacional con la selección española? No, claro, es que se le tiene que hacer la rosca al presidente para que siga creciendo en ese ego tremendo y exacerbado que tiene. Está claro que al Medallitas le gusta ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y, perdonarme por la desafortunada frase, el muerto en el entierro. Insisto, un detalle de vómito. Y por cierto, un fuerte abrazo a Marta Mangué, que ha perdido a su padre también esta semana. Karabatic, vetado por jugar en la liga francesa por llevar máscara. Sorprende que el balonmano esté un paso detrás de otros deportes, ¿no, Javi?
Y tanto. Bueno, pero es que más porque ha cambiado esto. Yo me acuerdo perfectamente
a
Porla en San Antonio, sí, con Alberto Martín, sí, sí, jugando contra Dunacer la final de la Recopa, corrígeme, Fernando, sí, me equivoco,
sí.
Y llevaba una máscara como el Hombre de Hierro, ¿no?
Sí, sí, también hubo problemas.
¿Por qué ha cambiado? O sea, ¿qué absurdo es esto? Es que...
Sobre todo falta... con lo que se pega.
Claro, claro, hombre, pero si es que en la cara te llevas una así y otra también.
No, Javi,
y no intencionadamente. Cuidado,
Javi, es por si el defensa que te pega, sí, un toñazo en la cara se rompe con la máscara, claro, la mano,
le,
¿sabes?
Pues se le engancha el anillo, ¿no? Pues
ahí.
Sí, hace por eso, sí.
Sí, aparte yo creo que son imágenes que evidentemente no, nadie esperamos que pasen, ¿no? Y que nadie tenga que llevar máscara porque le han partido la nariz, pero sí que es verdad que luego incluso quedan más plásticas, ¿no? En un momento dado, bueno, pues le dan un toque diferente, ¿no? A una imagen de este deporte, y es raro que, quiero decir, con el nivel que haya de materiales y cosas de estas, que evidentemente pues ya no tiene por qué lesionar a nadie ese tipo de máscaras, no se dé ese pasito, ¿no? De decir, venga, pues sí, pues con máscara, como se juega en baloncesto y como se juega,
claro,
en deportes.
Claro, es que hay que pensar un poco con la inteligencia. Si en baloncesto lo utilizan, y yo creo que la probabilidad de dar un golpe en la cara involuntariamente es mayor, mucho mayor en balonmano que en baloncesto, sí, porque ahí sí, nosotros no. Somos ahí, es que siempre nos quedamos un poco atrás ahí en ese sentido.
Habría que investigar la EHF o la IHF por qué ha hecho ese cambio, porque como bien apuntáis, antes se podía jugar con esa máscara protectora siempre que fuera de un material que no fuera, sí, excesivamente, sí, duro, rígido y tal, sí, porque se haría daño el tío que se la tiene puesta, ¿no? Pero, no sé, ahí ha pasado... ¿Alguna mente calenturienta ha pensado que eso afeaba el balonmano? No lo sé.
También te, sí, digo que Karabatic...
Afeaba, Emilio, ¿no has visto las fotos que ha publicado el propio Nicola en las, sí, redes sociales? Sí, sí. Y la máscara en la mar de...
Parece
fantoma.
Angelito, parece fantomas, calla.
Pero estaba a tono y juego con los deportes.
Eso sí,
del PSG,
sí, estaba a juego. No, sí, a mí me parece muy bien. Sí, sí. No entiendo.
Bien hecho, medida, decorada, sí, claro, persona.
A veces que piensan que nos van a cambiar a Karabatic por mí, por ejemplo, y voy a jugar infiltrado.
También te digo una cosa, le han dado la bienvenida, ¿eh? En Francia.
Sí, decir, pero te digo,
la primera...
En la frente.
Por eso.
Pero no. Hablaba Emilio del tema de normativa. Eso tiene que ser IHF, ¿no? Es como en el
yo
fútbol.
Pienso que es IHF,
la,
sí, sí,
es la
IHF. La,
¿no?,
normativa internacional va a ser la IHF, pero sí, bueno, yo podía la IHF por si también ha tenido algo que decir en el asunto. No lo sé.
Ángel, te voy a dar una alegría porque como tú eres gran amante del balonmano femenino, en Derrosca a partir de la próxima semana, todos los meses tendremos un debate de balonmano femenino con un gran fichaje que se llama Begoña Fernández.
Bueno, esas son palabras mayores, ¿eh? Enhorabuena. Ya que vas de primicia, yo te voy a dar otra de ti.
A ver.
Que supongo que ya debéis saberla todos los amantes del balonmano. Vuelve la Champions a Teledeporte.
Hombre.
El jueves, Naturhaus, Chekhovsky, Naturhaus. Y eso sí, el Barça que me va a tocar a mí lidiarlo en diferido porque la autonómica catalana tiene la prioridad.
Bueno, pues enhorabuena
es
por lo
noticia
que os corresponde, ¿eh? Es todo una notición. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
mucho.
Que en el tema de la aportación del dinero de loterías y apuestas del Estado vía Consejo Superior de Deportes y que en su momento se le prometió una cantidad a la Sobal, nada de nada. Todavía ni un solo euro. Un dinero que está reflejado en los presupuestos de la Real Federación Española de Balonmano con una partida de 80.000 euros a repartir por partes iguales entre el balonmano femenino y Asobal. Recordemos que Loterías y Apuestas del Estado firmó la temporada pasada dicho contrato por un montante de 150.000 euros. Cuando se le preguntó qué pasaba con ese dinero y cuándo se le iba a entregar al Medallitas en la Asamblea de Asobal, contestó que se está trabajando en qué tipo de propuesta se va a realizar a la Asobal. Y es más, creo que las chicas tampoco han cobrado, ¿eh? O sea, que el dinero está en la sede federativa, no sé para qué.
Vamos a ver, aquí se ha producido una, iba a decir una subvención, no, es un patrocinio de loterías
a cuenta del Consejo Superior de Deportes,
y yo creo que el Consejo Superior de Deportes es el que, a instancias probablemente de los que tenía, de los que tenían que recibir el dinero, pues les tendrá que decir, parece ser que a alguien se le ha olvidado hacer el reparto. ¿Dónde está ese dinero? Porque el dinero creo que Loterías ya se lo ha dado a la federación. Entonces, ahora, será Asobal. En el tema de los clubes femeninos tampoco más complicado, porque no hay una asociación de clubes femeninos, pues tendrán que ser los clubes por su cuenta y riesgo, pero evidentemente, de momento, lo que Luis Malvar está diciendo es que parece ser que la federación lo tiene todo guardadito en su, ahí en Ferrar, digo yo, en un banco, estará rentando, como dice el otro, en una cuenta cerrada. Pero bueno,
Emilio, se tiene muy fácil solución. Tú eres presidente de un club de la división de honor femenina, no quiero decir cuál. Tú tienes necesidad de esa parte de proporcional que te tienen que dar para tus arcas, para realizar lo que necesites. ¿No te vas a presentar a la federación a reclamarla?
Esa pregunta, Ángel, se la he hecho yo hace como una hora y media a Luis Malvar arriba en su redacción, y me ha dicho, sé que hay un equipo que lo reclamó. Digo, ¿y qué le han dicho? No, no le han dicho nada. Digo, bueno, pues tendrá que insistir, porque si no se le va a olvidar al señor de Ferrat.
A lo mejor tú, cuando haces un presupuesto, igual con mejor o peor criterio, cuentas con ese ingreso, y si no lo tienes, luego llevas con el ala colgando toda la temporada, ¿no?
Oye, pero yo os quería hacer una pregunta, y os lo hago desde la curiosidad, os prometo que es curiosidad. ¿Alguien ha visto en algún medio que la Liga Femenina ponga Liga Loterías?
Que yo sepa, no.
No.
Que yo sepa, no.
Bueno, pues a lo mejor es que Loterías no está viendo rentada su inversión.
Sí, pero ya ha pagado los 150.000 euros, ¿eh?
Es una cuestión de reparto, bueno, no de pago.
Vale, por eso. Sí. Bueno, chicos, vamos despidiendo nuestra tabla redonda. Javi Ezo, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, muchas gracias, un fuerte abrazo, Javi.
Hasta la próxima, hasta luego.
Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Ángel, hasta otra, un fuerte abrazo.
Hasta otra, Luis. Gracias.
Terminamos la tabla redonda y nos vamos con el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, vaya este cierre de hoy en homenaje a José Jaumbrados. 607 partidos en nuestra liga, récord de récords, y además trabajando, promocionando la marca España por el mundo. Gente de verdad. Jaumbrados viene de hombre de bien. Felicidades, maestro.
Terminamos edición de Rosca en el día de hoy. Pues creo que ha sido una de rosca bastante intensa, bastante interesante. Juan Carlos Samón, la semana que viene nos escuchamos, un abrazo.
Un placer, un abrazo, hasta luego.
Fernando Urra en Pamplona, la semana que viene más, ¿eh?
Sí, me gusta lo que ha dicho Ángel, el jueves a las 7, partido por Teledeporte,
sí,
Champions,
Chejovski
contra Naturhaus, qué
sí,
bueno.
Del que hemos hablado antes, efectivamente. Sí, un abrazo, hasta la semana que viene. Emilio Orojo, la semana que viene nos volvemos a ver con más noticias y más información.
Sí, por supuesto, y ya con la temporada bien iniciada, como tú has apuntado, Copa de Europa por medio, buena noticia de televisión, pues todo son buenas noticias, excepto lo que no eran tan buenas.
La semana que viene, más y mejor. Seguiremos aquí en De Rosca trabajando a lo largo de toda la semana para traeros la mejor información del mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós! Yes.